el Papa León se reúne con los misioneros de las obras misionales pontificias y los insta a priorizar el anuncio del Evangelio en diócesis, parroquias y comunidades donde la iglesia es joven y está creciendo.
Ante la presión del gobierno de Israel, presentan un plan de entrega de ayuda humanitaria en Gaza, mientras en Estados Unidos son asesinados dos empleados de la Embajada de Israel. El atacante gritaba a favor de Palestina.
Los colombianos marchan en defensa de la vida y exigen la anulación de los fallos que permiten el aborto por tres causas y hasta las 24 semanas de gestación.
Se agrava la crisis en Haití con el aumento de la violencia por grupos armados y la deportación de mujeres y niños de República Dominicana, que aplica sus políticas contra la migración de haitianos. La iglesia en ambos países condena esta injusticia.
La tecnología y la inteligencia artificial deben usarse con discernimiento, la luz de la caridad y la verdad del Evangelio, destaca directora de la Academia de Líderes Católicos y experta en nuevas tecnologías. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás?
Bien, gracias Natalia, un gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias, soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano con el Papa León XIV, quien se reunió con los directivos de las obras misionales pontificias. Les pidió priorizar el anuncio del Evangelio en los lugares del mundo donde la iglesia es joven y está creciendo. Más detalles a continuación.
El Papa León XIV recibió este jueves en el Vaticano a los participantes de la Asamblea General de las Obras Misionales Pontificias, instrumento de la Iglesia que brinda apoyo espiritual y material a los misioneros en su labor de evangelización por todo el mundo. El pontífice, quien durante dos décadas fue misionero en Perú, les agradeció por su compromiso indispensable para la misión evangelizadora de la Iglesia, subrayando que las obras misionales pontificias son el principal medio para avivar la responsabilidad misionera entre todos los bautizados. También agradeció a la organización por el esfuerzo que realizan cada año para promover la Jornada Mundial de las Misiones el penúltimo domingo de octubre. Por otro lado, invitó a las obras misionales pontificias a que la unidad y universalidad de la Iglesia inspire el proceso de renovación de sus estatutos. El Papa los animó a seguir siendo misioneros de esperanza entre todos los pueblos en este año jubilar.
Y sobre la guerra en Tierra Santa, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, planteó el miércoles último en rueda de prensa tres fases para la entrega de ayuda humanitaria en Gaza, que incluye una zona llamada estéril o fuera de los combates al sur de Gaza, donde será llevada la población y recibirá ayuda humanitaria completa, mientras continúa la ofensiva israelí tras Hamas por la liberación de rehenes. En otro lado de Tierra Santa, la provincia franciscana a cargo de resguardo de los lugares santos encomendó en una santa misa al pontificado de León XIV. En la homilía se destacó la preocupación del Papa por el conflicto en Tierra Santa, cuya violencia se sintió en Estados Unidos anoche. Dos empleados de la Embajada de Israel en Washington fueron asesinados a tiros frente al Museo Judío Capital. Hay un sospechoso identificado como Elías Rodríguez, de 30 años. Al momento de ser detenido, gritaba «Libre, Palestina, libre». Escuchemos las reacciones del ministro de Industria de Israel en la escena del crimen.
Nos despertamos con un día muy triste y duro para nosotros, y creo que no solo para los israelíes. Está en el corazón de Washington, D.C., Estados Unidos. Los mataron por ser judíos y por ser israelíes. Iban a casarse en nuestra ciudad, Jerusalén. Y no hay excusa para sembrar el terror, atacando a personas inocentes de esta manera. El mundo debe despertar y colaborar contra el terrorismo y sus causas. Todos deben comprender que el terrorismo no es solo un desafío israelí, sino un desafío global. Y si ocurre aquí en Washington, podría ocurrir en cualquier parte del mundo, y debemos unirnos para combatirlos juntos. Nunca debemos permitir que algo así ocurra, ni aquí en Washington ni en ningún otro lugar del mundo.
Y sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, este jueves el gobierno ruso comunicó que sus fuerzas armadas tomaron la localidad de Donetsk, al este de Ucrania, informa Europa Press. En un reciente videomensaje, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, señaló que desafortunadamente los rusos no muestran señales de un alto al fuego. Por ello enfatizó que la presión a Rusia es necesaria. Hace unos días, tras una reunión con el Papa León XIV en el Vaticano, el presidente de Ucrania dijo que la autoridad y la voz de la Santa Sede pueden desempeñar un papel importante para poner fin a la guerra.
Llevamos la atención a Colombia, donde miles salieron a las calles exigiendo al sistema de justicia la anulación de sentencias que amenazan la vida de los niños colombianos por nacer. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos cuenta.
Esta movilización tuvo como principal objetivo exigir la anulación de dos fallos de la Corte Constitucional. La sentencia C-355 de 2006 que despenalizó el aborto bajo tres causales y la C-055 de 2022 que amplió la posibilidad de abortar hasta las 24 semanas de gestación. Además de la marcha, las organizaciones Provida han impulsado otras iniciativas, como la campaña 40 días por la vida, que ya cumple 10 años en el país y ha logrado salvar a cientos de bebés.
En cada campaña de 40 días por la vida que hacemos dos veces al año, una en Cuaresma y la otra en septiembre, se han salvado más de 800 bebés. Por eso estamos aquí diciéndole sí a la vida, no al aborto, porque la Corte Constitucional no tiene la última palabra. La palabra la tiene Dios.
Durante la marcha, profesionales de la salud como Cecilia Marliza, quien acompaña a mujeres con embarazos en crisis y procesos de sanación posaborto, resaltaron la gravedad humana y espiritual de esta situación.
Vine a marchar porque el aborto no empodera a las mujeres. El aborto rompe a las mujeres, rompe su alma, rompe su psiquismo, las deja con las manos vacías.
Según datos de Profamilia y Oriéntame, los principales centros donde se practican abortos en Colombia, en los últimos 3 años se habrían interrumpido cerca de 200.000 nacimientos en sus clínicas. Además, la baja tasa de natalidad es otro motivo de alarma. El Departamento Nacional de Estadística, DANE, informó que entre enero y octubre de 2024, la tasa de nacimientos cayó un 14,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Si no logramos cambiar la tendencia, esto va a desaparecer. Este país que amamos tanto desaparecerá. ¿Por qué? Ustedes saben que para que los niños, más bien, para que una nación se mantenga, tiene que haber 2.2 hijos por mujer fértil. Y hoy en Colombia estamos en 1.6.
Este clamor también llegó al Congreso. La bancada Provida denunció que clínicas como Oriéntame, donde se practican abortos, no cuentan con protocolos para atender y salvar a bebés que nacen vivos tras intentos fallidos de interrupción, lo que podría constituir homicidio agravado por omisión.
No nos quedaremos callados acá, en el Congreso de la República, todos los congresistas pro vida, todas las personas que pensamos en esos bebés, en esos indefensos, vamos a trabajar por defenderlos, vamos a trabajar para que se hundan todos los proyectos que atenten contra los bebés por nacer y también para fortalecer y cuidar a los bebés que vienen en camino.
Tras esta marcha, también se alertó sobre otros temas que afectan la vida de los menores en Colombia. La eutanasia en menores, permitida desde el 2017, el suicidio juvenil, el reclutamiento infantil por parte de grupos armados ilegales y la crisis del sistema de salud que no garantiza atención oportuna para niños y madres.
Por eso, en esta Eucaristía,
con esperanza, obispos de jurisdicciones como la Arquidiócesis de Barranquilla y la Diócesis de Buga convocaron ese mismo día el jubileo de la familia y de la vida. Y en medio de esta lucha, los católicos en Colombia ven con esperanza el pontificado del Papa León XIV, conocido por ser promotor de la causa provida desde su juventud.
Estamos súper felices también porque él entiende perfectamente la causa provida. Él fue fundador, siendo aún joven, todavía ser sacerdote, en la Universidad Vilanova del movimiento Provida en ese lugar. Pero también siendo obispo de Chiclayo, organizador de la marcha Provida.
Desde Unidos por la Vida también exigen al gobierno la destitución de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, por presuntos abusos cometidos durante su administración contra menores que están bajo el cuidado de esa institución. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
La crisis humanitaria en Haití se agrava con el aumento de la violencia y la repatriación de su gente desde República Dominicana. La iglesia no se queda callada. Le contamos los detalles.
Danisa es madre de dos hijos y vivía en una comuna en Mirebalais, Haití, antes de ser azotada por los recientes ataques de grupos armados.
Cuando empezaron los disparos, la gente decía que los hombres armados habían empezado a atacar, que casi habían llegado. Cuando llegaron, gritaron que estaban en Mirebalais. Vi a todos empacando. Desde que me fui de Mirebalais, no me he sentido cómoda donde estoy con mis dos hijos. Apenas tengo que darles. Siempre tengo que esperar a que llegue la comida para alimentarlos.
La ola de violencia en varias zonas del país ha provocado un desplazamiento masivo a zonas vecinas. Todas estas personas han tenido que ser acogidas en clínicas, escuelas y otros lugares.
Cuando mis hijos no tienen que comer, a veces lloro. Prefiero sufrir yo misma que verlos sufrir. Mi hija estaba enferma y había comenzado el tratamiento para su desnutrición. Pero como tuvimos que huir, ya no puedo continuarlo.
Según la ONU, cientos de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia han sido expulsadas de República Dominicana y repatriadas al otro lado de la isla de La Española, lo que empeora el drama humanitario de la población haitiana, denuncian las Naciones Unidas. En el último mes, dice la ONU, casi 20.000 haitianos han sido expulsados de Santo Domingo y deportados a Haití a raíz de las políticas contra la inmigración adoptadas en el país caribeño en octubre del año pasado. Estas políticas del gobierno del presidente dominicano Luis Abinader también incluyen la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre ambos países, así como el refuerzo del control fronterizo. La ONU resaltó la importancia de adoptar medidas de protección para los más vulnerables y pidió a República Dominicana que implemente políticas migratorias que respeten la dignidad humana. Por su parte, el Episcopado Dominicano ha pedido a las autoridades aplicar leyes y políticas migratorias desde la justicia y el respeto a la dignidad humana, sumándose a la voz de la Iglesia en Haití que denunció los actos de violencia e injusticia perpetrados contra los ciudadanos haitianos.
Me acompaña en el set de WTN Noticias Lara Versano. Ella es directora ejecutiva de la Academia Internacional de Líderes Católicos. Está en su primera gira aquí en Perú, en su primera gira internacional. Y la tenemos aquí y vamos a aprovechar para conversar también sobre el uso de la IA en la iglesia. Lara Versano, qué gusto tenerte con nosotros en WTN Noticias.
Muchísimas gracias por la invitación, Natalia, todo el equipo de WTN. Qué placer estar aquí en Lima y un saludo enorme a la audiencia.
Cuéntanos precisamente sobre ello. ¿Cuál es el papel que ahora atiende la Academia de Líderes Católicos aquí en esta gira en Lima?
Sabes que esta es mi primera gira o visita internacional y casualmente es en el Perú, el país del Papa, podríamos decir. Claro que sí. Estoy hace tan solo 3 semanas en la dirección ejecutiva de la Academia Internacional de Líderes Católicos. Estoy visitando los países, las ciudades, las diócesis donde la Academia tiene escuelas, donde formamos al liderazgo católico. Nosotros nos relacionamos con las diócesis y las parroquias a través de los obispos locales, les planteamos un camino formativo, pero también tenemos una docena de cursos en línea que cualquier persona puede tomar. Y esos cursos son variados, hablan de liderazgo, de comunicación, de cómo hacer frente a algunos de los desafíos más importantes de la actualidad.
También algo y un desafío es la IA, que ahora se está escuchando mucho, ¿no? Y parte de las nuevas tecnologías. Tú has estudiado sobre ello. ¿Cuáles son los principios que se debe guiar para el desarrollo y el uso de la IA según la visión católica?
¿Sabes que la inteligencia artificial y como desafío y como investigación me empezó a interesar mucho hace unos 3 años, cuando leí el Call for Rome en inglés, el llamado de Roma, que hizo el Papa Francisco? El Papa Francisco tenía mucho interés en la tecnología y entendía que la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial es valioso y es una herramienta útil. Pero también nos alertaba, tenemos que tener atención sobre cómo se usa para que no se manipule y para que sea usada hacia el bien. El año pasado realmente decidí publicar un libro que se llama Medio Humano, que es un libro que se dedica a algo que yo tengo muy cercano al corazón porque soy comunicadora social, que es ¿cuáles son esas habilidades que los seres humanos necesitamos tener para usar la inteligencia artificial? Entonces, brevemente yo describí 3. La posibilidad del discernimiento, tan cercano a la doctrina social de la Iglesia, es decir, identificar si lo que me devuelve la inteligencia artificial es útil y es verdadero. Cómo comunicarme con la inteligencia artificial, interactuar, qué saber preguntar y cómo. Y en definitiva, cómo entender que la inteligencia artificial es una herramienta muy útil, que atraviesa todas las industrias y todas las esferas de lo social, lo económico, lo educativo, la salud, la investigación, pero que debemos realmente entenderla a la luz de algo que los católicos sabemos muy bien, la caridad, la verdad, y tener ese entendimiento humano del uso de una herramienta tecnológica, teniendo en cuenta que la tecnología es nuestra amiga.
Teniendo en cuenta estos detalles, Lara, ¿cuáles serían los principales retos que tenemos como iglesia frente a la inteligencia artificial?
Justamente uno de los retos es algo que acabamos de leer en una nota de la CELAM, un estudio de la inteligencia artificial y cómo utilizarla. Felicitamos de paso a la CELAM por este espectacular estudio. Primera frase que me llamó mucho la atención, capacitar a los agentes pastorales. La CELAM dice, es importante la capacitación de nuestros agentes pastorales para que entiendan que la tecnología, las redes sociales y la inteligencia artificial pueden ser utilizadas para promover el evangelio. Sí, 10 veces sí. Entonces, a lo que estamos llamados como católicos es a seguir utilizando estas redes. Por ejemplo, no multiplicar noticias falsas, tener mucho discernimiento en qué es lo falso y qué es lo verdadero. Es difícil porque muchas veces uno vemos en redes sociales noticias que nos parecen verdaderas. Leerlas, tratar de entenderlas, hacer un poquito lo que hacemos los periodistas, chequear con quizás más de una fuente, pero tratar de no multiplicar lo que nosotros pensamos que es una noticia falsa.
Así es, Lara. Muchísimas gracias, Lara Versano, por estar aquí con nosotros.
Estar aquí en persona. Ojalá pueda volver muy pronto al Perú. Hay mucho trabajo que hacer para la Academia Internacional de Líderes Católicos y para todos los católicos de bien. Así que católicos, laicos y toda la Iglesia, un saludo enorme. Gracias por tenerme en el estudio.
Estaremos atentos entonces. Que Dios te bendiga. Hacemos una pausa y al volver.
Peregrinos en Roma por el jubileo de la esperanza se quedan sorprendidos al encontrarse con las reliquias de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Desde Argentina a todos los países está a la venta un álbum para coleccionar figuras de los santos, dentro de los cuales es seguro estarán los de su devoción. Le presentamos Sanctorum, el proyecto de una joven hecho realidad en favor de la evangelización. Veamos.
San Juan Bosco, San Pío de Pietrelcina, San Pío X, San Charles de Foucault son algunos de los santos que aparecen en las figuritas del álbum Sanctorum. La creadora de este álbum al estilo Panini es la joven argentina María Candelaria, de 24 años y segunda de 15 hermanos. Su inspiración ocurrió cuando vio a su hermano Pedro con un álbum de jugadores de fútbol y hablaba de uno de ellos. Candelaria ideaba un proyecto para sus alumnos de catequesis y el Espíritu Santo la iluminó.
Y pensé como, bueno, ¿qué tal si se puede hacer en esta dinámica del álbum? De figuritas, que en el caso de fútbol son jugadores, con los santos, como para que los chicos conozcan a más santos e intercambien en el colegio y tengan esa dinámica pedagógica de aprender.
Aunque estudió trabajo social desde los 17 años, es catequista de niños. Cuando terminó la primera versión de su álbum, lo ofreció a los alumnos del colegio y lo que empezó como un juego ahora es un éxito mundial.
En la primera edición, yo elegí que sean íconos porque quería que tengan un estilo, y a mí, bueno, me gusta mucho la iconografía, y después elegí cuatro imágenes, que son las de la Virgen María, San José, Jesús, y había otra de la Virgen María, que sean brillantes, eso te lo hace la misma gráfica, que brillen. Y esta segunda edición, las pintó todas una amiga.
En la primera edición del álbum hay 117 santos y en la segunda 130 que están pintados a mano. En la parte final del álbum Sanctorum hay una frase de San Agustín que habla de hacer cosas buenas para cambiar el mundo y vivir santamente. Eso es lo que Candelaria busca con este álbum.
Creo que los santos son ejemplos vivos de que a la santidad podemos llegar. Ellos vivieron en el mundo como nosotros y tuvieron las mismas dificultades, vivieron en tiempos así como nosotros, difíciles y también muy buenos, y llegaron al cielo, que es nuestro, nuestro fin último.
La dinámica del álbum es la clásica. Primero lo adquieres y luego vas comprando los paquetes de figuritas. Lo particular es que cada una tiene un mensaje del santo en cuestión. Si te salen figuras repetidas, puedes intercambiarlas con tus amigos. Candelaria empezó colocando ella misma cada figurita en los sobres. Ahora la producción se hace en una fábrica.
Lo que tiene que ver con Dios o con querer transmitir la verdad y el tema de la santidad es bueno, sea haciendo esto o un libro para pintar o oraciones, lo que sea, o sea, cosas que nos hagan como perseguir lo eterno.
Candelaria afirma que los santos iluminaron este proyecto que ha llegado a venderse en Chile, México, Alemania, Congo, Canadá y Estados Unidos. En Argentina el álbum se encuentra en distintos puntos de venta y en el exterior habrá un distribuidor que hará los envíos. El precio aproximado del álbum es de $10 y cada paquete cuesta $1. El álbum Sanctorum tiene un fin apostólico enfocado en los niños. Por eso, con el fin de hacer más juegos para niños, Candelaria ha creado la editorial Persequi Eternum, que significa perseguid lo eterno. Si desea adquirir un álbum y para más información, puede ingresar a la página web www.albumsactorum.com.
Ahora le contamos que muchos peregrinos en Roma por el Jubileo de la Esperanza se quedan sorprendidos al encontrarse con las reliquias de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, en una iglesia especial. Nuestra corresponsal Paola Riaza nos informa.
100 años después de su canonización, el legado de Santa Teresa de Lisieux sigue vivo. En 2025 se la recuerda no solo como santa, sino como una guía espiritual cuyo caminito sigue inspirando. El difunto Papa Francisco compartió un profundo vínculo espiritual con la Santa Carmelita Santa Teresa de Lisieux. Acogió sus reliquias en múltiples ocasiones, una de ellas durante una audiencia general en junio de 2023.
Sono qui davanti a noi.
Aquí están ante nosotros las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús, patrona universal de las misiones. Dejémonos inspirar hoy por el testimonio de la pequeña Teresa.
Un año después, las reliquias volvieron a Roma, pero como parte de una iniciativa más amplia vinculada al año jubilar.
Saludo cordialmente i pellegrini di lingua francese.
Saludo cordialmente a los peregrinos francófonos, especialmente a los alumnos de las diversas escuelas de París y Dijon, así como a los fieles que acompañan las reliquias de Santa Teresita del Niño Jesús.
El plan del Vaticano era tener una iglesia dedicada a Santa Teresita de Lisieux. Y como es una santa francesa y aquí hay una iglesia francesa, el Vaticano nos preguntó si sería posible acoger aquí sus reliquias con vistas al año jubilar.
La Iglesia de la Trinidad del Monte, ubicada sobre la emblemática escalinata española, es uno de los monumentos más visitados de Roma. Atrae a miles de turistas a diario también por su emblemática vista. Sin embargo, más allá de su atractivo paisajístico y cultural, muchos visitantes se sorprenden al descubrir las reliquias de Santa Teresa de Lisieux en su interior. Este inesperado encuentro transforma a menudo lo que inicialmente era una parada turística en un momento de reflexión espiritual y oración.
La mayoría de la gente que entra en la iglesia no viene por las reliquias. Algunos vienen porque están de peregrinación. Pero lo que es muy, muy bonito es ver que se emocionan con la sencillez de Santa Teresa. Era una persona pobre que confiaba en Dios y Dios hizo grandes cosas de ella. Así que cuando la gente viene y se lo explicamos, se conmueven mucho por ella y les damos la oportunidad de escribir su intención de oración en un papel y ponerlo delante de las reliquias. Cada día recogemos cientos de estos papeles. Es increíble que no vengan por las reliquias, pero al final acaban rezando un rato ante ellas. Más que un destino turístico, la Trinidad del Monte está entretejida en la historia espiritual de Santa Teresa de Lisieux. Fue aquí donde, siendo una jovencita de visita a Roma, sintió el despertar de la vocación que definiría su vida y su legado. No es la primera vez que Santa Teresa viene a Trinidad del Monte. Vino aquí físicamente cuando hizo su peregrinación a Roma, porque cuando tenía 15 años, vino con su padre aquí a Roma para pedir al Papa la posibilidad de entrar en el convento con solo 15 años. Venía con frecuencia a la capilla Mater Admirabilis. Y creo que para Santa Teresita, con 15 años, ver esta imagen de la Virgen María, que está pintada como un adolescente, fue probablemente una gran ayuda para rezar.
Esta iglesia desempeñará un papel especial en el Jubileo de las Familias, que tendrá lugar del 30 de mayo al 2 de junio de 2025. Como parte de la ruta oficial de la peregrinación, la iglesia destacará el mensaje perdurable de la santa sobre la confianza, la sencillez y el amor en la vida familiar. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Nos despedimos conociendo un poco más de los beatos venezolanos próximos a ser canonizados, José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendines.
Es la campaña Santos para Todos para saber más de quiénes son los primeros santos de Venezuela. Hasta mañana.
En el corazón de nuestra tierra, donde la fe en Cristo florece en cada rostro y la esperanza se teje en cada historia, dos luces brillan con una intensidad que trasciende el tiempo. Carmen Rendiles, la madre Carmen de Venezuela, nos enseñó con su amor maternal que la educación y la entrega transforman vidas. José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, nos demostró que el encuentro entre la ciencia, la razón y la fe sana el cuerpo y también el alma. Ellos vivieron para todos. Su ejemplo nos recuerda que servir es el camino, porque la santidad no es un privilegio de pocos, sino un llamado a cada corazón generoso a poner la fe en acción. Hoy, no son figuras lejanas en un altar inalcanzable, son reflejos vivos de nuestra propia humanidad, donde reconocemos el servicio desinteresado y la caridad que abraza sin distinción. Su testimonio nos invita a encontrarnos para buscar la paz y el bien común más allá de las diferencias. Abracemos juntos este clamor y celebremos a José Gregorio y la Madre Carmen como los santos que siempre han sido para nuestro pueblo. Ellos vivieron para todos y ahora son santos para todos. Santos para todos.